coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
COPE Madrid.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Desde Cabárceno, ¿qué hay de nuevo, Alberto?
Son las 9, las 8 en Canarias, hoy martes 29 de octubre. De lo primero que debemos hablar o que debemos estar pendientes es del tiempo, porque la dana sigue azotando gran parte de España. Le comento, ¿dónde se deja notar más? Pues hasta ahora hay aviso rojo por fuertes lluvias en el litoral valenciano. De hecho, se han suspendido las clases en 10 localidades de Valencia y en 13 de Alicante. Además, en la A7, a la altura de Montortal, está cortada y el puerto de Valencia está cerrado desde las 7 de la mañana. Hay aviso naranja en puntos de Andalucía, como Almería, Cádiz y Málaga, en el este de Aragón, en Madrid, las dos Castillas, Ceuta, el litoral mediterráneo, Murcia, que tenemos una región en la que también se han suspendido las clases en 11 municipios. Por lo demás, hoy tenemos Consejo de Ministros, como todos los martes, un consejo que no va a presidir Pedro Sánchez, porque sigue de viaje oficial en la India. Esta tarde tiene comparecencia ante los medios, a ver si habla de su polémica foto con Víctor de Aldama, el nexo corruptor del caso Coldo. Precisamente de este caso siguen saliendo informaciones. Por ejemplo, los compañeros de Vox Populi publican a esta hora el contrato que demuestra que Aldama acordó con Delcy Rodríguez la compra a Venezuela de 104 lingotes de oro por 68 millones de euros, un mes antes de la llegada de la vicepresidenta venezolana a Barajas. Y este martes tendremos la última reunión entre el gobierno y los agentes sociales por la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, una última oportunidad para alcanzar un acuerdo, y no tiene pinta de que lo haya, porque a los empresarios pues parece no convencerles esta última propuesta del gobierno. Pero bueno, deme ahora un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. Madrid no hace frío en la calle, pero llueve y lo va a hacer de forma más o menos continua durante todo el día, más por la tarde con chubascos que pueden ser tormentosos, sobre todo en la sierra. La lluvia siempre complica el tráfico y lo está haciendo en la capital y en las carreteras. Hay un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido A2. Complicaciones de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 Alcalá y Coslada, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Navalcarnero y A6 Aravaca en la M40. Lo peor, el tramo entre Pozuelo, Coslada y Villaverde en ambas direcciones. La M50 fue labrada ambos sentidos, Boadilla sentido A6 y Majadahonda hacia la A5. Además, hay un vehículo parado en el acceso de la A4 a la M30 sentido norte. Está mal también el nudo de Colmenar, la avenida de la Ilustración y los túneles de entrada y salida en Plaza de Castilla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, mañana apasionante y pasada por agua. Esta mañana de hoy en muchos lugares de España se hace cierto el dicho de que nunca llueve a gusto de todos, porque queremos que llueva, pero que no llueva tanto, o que no llueva así, o que no llueva aquí, o que no caiga en forma de piedra, o que los cielos hacen. El clima hace lo que puede, pero bienvenida sea la lluvia durante estos próximos días. Vamos a tener unos cuantos días pasados por agua. Hoy vean ustedes a quién tengo. Estas semanas verán ustedes que cuando presentaba a Juan Fernández Miranda añadía la coletilla autor de éxito. Pues autor de éxito porque tiene libros realmente exitosos. Pero este, Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España, tiene especial importancia. Querido Juan Fernández Miranda, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Libro que presentáis hoy, si no me equivoco.
hoy en Madrid, en la Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral 3, con dos de los nuestros, Fernando Jáuregui y José Antonio Zarzalejos.
Oh, fantástico.
Fantástico.
Bueno, además, antes de que llegue al gran público, ya ha ganado un premio este libro, que es el premio Espasa, que no es un premio cualquiera. O sea que, bueno, en fin, enhorabuena, va la enhorabuena,
gracias,
por delante, de aquí, Antonio Naranjo, que lo tengo aquí, y de mi María José Navarro, que también la tengo aquí.
Muchísimas gracias a todos.
Dices, no es posible querer lo que no se conoce. ¿Eso es lo que te ha movido a la hora de pensar este libro?
Absolutamente. Mira, dentro de un año, Carlos, se cumplen 50 de la muerte de Franco. Y yo en los últimos, vamos a poner 10 años, podemos decir desde la aparición de Podemos en la escena política, solo escucho hablar de la transición para mal. Los que pensamos que la transición fue un fenómeno exitoso, estamos callados, tal vez porque damos por hecho que lo fue, porque es evidente que lo fue, pero de alguna manera yo creo que hace falta hacer una pedagogía de la transición, porque hay 20 millones de españoles, 20 millones que nacieron en democracia, que no vivieron bajo ningún concepto de la transición y que no le hemos explicado, no les hemos explicado con detalle cómo fue aquel proceso. Así que me he lanzado a aprovechar lo que va a venir, que son muchos años de recuerdo de aquellos hitos de la transición tan importantes, para que la gente que no lo conoce pueda conocerlo y, por lo tanto, respetarlo, quererlo y, más importante, defenderlo.
Claro, cuentas que te sorprendió mucho las preguntas que te plantearon a raíz de un artículo cuando se lamentaron los 50 años,
sí,
del asesinato de Carrero Blanco. Yo al menos soy de los que lamenté su muerte, porque no entro en el capítulo de los que brindaron con champán. ¿Ese día fuiste consciente de que había mucho interés por recordar aquello y que había un gran desconocimiento?
Absolutamente. Ese día escribí un artículo en ABC contando cómo fue los días siguientes al atentado de Carrero Blanco, que como todo atentado hay que condenar, por supuesto, y cómo se produjo aquella gestión de la crisis para que no hubiese vendetas, para que no hubiese una reacción del régimen que acabara en violencia, ¿no? Por cierto, que se hizo bastante bien aquel proceso, que lo lideró Torcuato Fernández Miranda, que, como tú bien sabes, es mi tío abuelo y que acabó con el nombramiento de Arias Navarro. Cuando escribí ese artículo, me sorprendió que hubo mucha gente que conocía bien ese episodio y que lo vivió, que me contó, yo no sabía que había sido así. Y luego, por supuesto, y es lo que ya me dejó alucinado, es que había muchísima gente que no tenía ni puñetera idea de lo que había pasado en 1973, 20 de diciembre. Y ese día pensé, oye, pero si es que este es el primer artículo de muchos recordando lo que son los 50 años. Dentro de un año la muerte de Franco, la proclamación del rey, reforma política, legalización del PC, atentados de Atocha. Y dije, creo que hay que hacer una serie en el periódico para recordarlo todo bien y explicar cómo fue aquello. Y dándole vueltas pensé, ¿y si le damos una forma de libro a esta idea y hacemos una crónica de los hechos, que es la forma más contundente de desmontar la propaganda, los hechos puros y duros?
Bueno, tú te centras en el relato de 19 meses que pasan entre que muere Franco el 20 de noviembre del 75 a cuando en el 77, en junio, abrieron los colegios electorales en la primera cita para elegir unas cortes que serían constituyentes, eran las que iban a preparar la constitución que se sanciona un año después.
Eso es.
19 meses que lo son todo, donde hubo momentos muy delicados, donde el desequilibrio se podía hacer carne, pero fueron decisivos para la nueva arquitectura del Estado. Esto empieza con aquello de todo está atado y bien atado,
sí,
pero de Franco, que dijo, claro, que dijo Franco. Pero a mí me había contado el rey Juan Carlos que el propio Franco le dijo, hay cosas que hará usted que yo no puedo hacer,
claro,
y que las deberá hacer usted. Con lo cual el todo atado y bien atado podía consolar a una parte del régimen, pero yo creo que en su fuero interno sabía más o menos lo que iba a pasar.
Sí, ese fue el gran mérito del rey Juan Carlos, al que yo hoy aquí en Herrera en COPE quiero reivindicar como el gran estadista que fue en aquellos años. Mira que ahora le criticamos por cuestiones que, oye, merecen el reproche, es verdad, pero el rey Juan Carlos fue un estadista de primer orden. Yo no soy historiador, no me atrevo a decir si fue el mejor político de los últimos español de los últimos 50 o 100 años, pero hay que reconocer que lo que hizo ese 21 de noviembre, que estaba solo, heredó el poder de Franco, lo tenía todo en sus manos y un atado y bien atado que eran las instituciones franquistas, donde había mucha gente que había nombrado Franco. El rey Juan Carlos hizo una labor de alta política que yo creo que Hay que reivindicar hoy, Carlos, por dos motivos. Uno, porque con los escándalos últimos parece que todo da igual, y no todo da igual. Y luego porque es verdad que en los últimos años, o los años intermedios de su reinado, cuando ya España estaba en democracia y era un país pujante, en gran medida gracias a su labor exterior también, digamos que construyó una faceta de el rey cercano. Y entonces nos hemos quedado con que era el rey cercano, y lo era, pero no solo era el rey cercano, era un estadista. Y lo que hizo, rodeándose de gente muy inteligente, gente muy preparada, que se sumó a izquierdas, a derechas, fue una obra política que hay que reivindicar. Y entonces, claro, si hay un porcentaje del 40% de los ciudadanos que no sabe nada de la transición, tal vez haya que explicarlo.
Digamos que describes un triángulo virtuoso.
Sí.
Juan Carlos establece la estación de destino, Fernández Miranda diseña el tren y las vías, y Adolfo Suárez lleva la locomotora. Pero hay un momento en el que se cuenta que el rey Juan Carlos le dice a Torcuato, que tenía una gran ascendencia sobre él, Torcuato sobre el rey, ¿qué quieres ser, Torcuato? Y Torcuato le dice, hombre, a mí gustarme, me gustaría ser presidente de gobierno, pero yo le voy a ser mucho más útil si soy presidente de las Cortes.
Sí, eso es un acto de generosidad de Torcuato Fernández Miranda que es inédito en la historia de España y que hay que poner en valor, hay que destacarlo, porque él entendió que su papel tenía que estar en las Cortes, donde había que hacer una maniobra jurídica, una serie de maniobras jurídicas para que el propio régimen franquista, los procuradores de Franco en las Cortes, aprobaran la ley de la reforma política, la ley para la reforma política, que él mismo redactó, de manera que la transición en esos 19 meses del régimen franquista a las urnas se produjera en un solo movimiento, en un pleno que tuvo lugar un año después de la muerte de Franco. Y Torcuato renunció a la gloria de ser presidente del gobierno, que le habría encantado absolutamente, como es obvio, porque entendió que su papel tenía que estar detrás y había que buscar otra persona que hiciera ese papel de maquinista. Y esa persona era Adolfo Suárez, que reunía todas las cualidades para poner en marcha el plan del rey y de Torcuato.
Y Torcuato consigue que el Consejo del Reino, en la famosa terna, incluya a Suárez, que era como el complemento para dejar claro que Oviedo Silva o López Bravo iban a ser, sin saber, yo no sé si el Consejo del Reino se lo olía, que efectivamente era el nombre que le había pedido el rey.
Aquella frase, ¿no? Sí. Estoy en disposición de ofrecerle al rey lo que el rey me ha pedido, que se quedó la prensa. Esas frases de Torcuato que nadie sabía interpretar o que tenían varias interpretaciones. Claro, aquella reunión del Consejo del Reino es una reunión de estrategia. Al final esto es un libro de estrategia. Si tú lo lees de principio a fin, te das cuenta que había un gran diseño en la transición. Un gran diseño que permitió improvisar mucho ante las distintas vicisitudes. Y claro, Adolfo Suárez no era candidato ni en broma a ser presidente del gobierno, nadie pensaba en él, pero el rey y Torcuato sí lo hicieron porque reunía unas cualidades claves. Por ejemplo, era un hombre mucho más joven, no era un hombre que había luchado en la guerra civil. Segundo, tenía una prestancia, un carisma, una capacidad de seducción, una audacia y una fuerza que tal vez por la cuestión generacional, esto último, que permitía lanzar como propio el plan de reforma política. Adolfo Suárez, yo repasando los vídeos para escribir este libro, los vídeos de sus discursos, hacía una comunicación política que yo creo que saltó 50 años lo que se hacía en el final del franquismo, que era todo en blanco y negro, con unas cortinas detrás y, en fin, un horror de comunicación propio de la época, de la época, y él de repente aparece el color, además, que eso ayuda, y se dirige de otra manera, habla de otra manera, se le entiende todo, una maravilla. Y entre los tres, ese triángulo virtuoso, en distintos momentos de esos 19 meses, asumen el liderazgo y al final, pues yo acabo el 15J, el 15 de junio del 77, porque ese es el día en el que el pueblo vota. Y a partir de ahí se construye una democracia elegida por los representantes del pueblo, ¿no? Es decir, digamos que la transición tiene dos etapas. Una que va de arriba abajo, del rey hacia abajo hasta el pueblo, que es el rey va incorporando talento, Torcuato, Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Felipe González, Santiago Carrillo, y va creciendo el número de personas que se van sumando hasta el conjunto del pueblo español que apoya. Y ahí es cuando se abren los colegios electorales y ya empezamos con la historia de cómo construir el nuevo modelo, pero ya sobre la base de la democracia. Y esto fue un debate intensísimo. En agosto del 76, el gobierno de Suárez estaba atascado porque porque no sabían, en un debate jurídico muy intenso, qué hacer primero. ¿Qué hacer primero? ¿Convocamos un referéndum sobre la forma de Estado? ¿Hacemos una constitución desde el gobierno del rey, pero antes de las urnas? ¿O vamos a las elecciones y que los ciudadanos elijan? Todo ese debate intensísimo se produjo en un mes de agosto y se resolvió con la ley de la reforma política que lo resolvió todo con una brillantez impresionante, que es: vamos a hacer una única ley que desmonte el régimen y dé la voz al pueblo.
Aquellas elecciones, algunos no pudimos votar porque en aquellas elecciones del 77 el voto era a los 21 años.
¿Y a ti te pilló?
A mí me pilló con 20.
Vaya, hombre.
Con 19, 20. Y por un año no pudimos votar. Eso sí, fui al colegio electoral a ver el recuento, es decir, era tal la pasión por ver.
¿Qué ambiente se respiraba, Carlos?
Pues era un ambiente muy sereno. Fue en Mataró. Yo, muy poquito antes de que yo me fuera para Sevilla, me viniera ya para Sevilla, para siempre. Y en aquel colegio electoral ganó el PSC. Me acordaré siempre, el PSC. Y Alianza Popular tuvo poco o nada y la UCD fue por detrás y Convergencia muy cerca. O sea, pero ya anunciaba que las cosas en Cataluña se iban a encaminar hacia el PSC, el que luego, fíjate. Se lo ganó Pujol por la mano, ¿no? Sí, se lo llevó todo. Vamos a ver, 47 años después... dices que las nuevas generaciones solamente están escuchando un discurso negativo de la transición. ¿Quiénes son los más interesados en dar esa imagen y por qué?
Bueno, por supuesto Podemos, pero lo podemos extender a la izquierda radical y por contagio al Partido Socialista o a una parte del Partido Socialista o a la dirigencia del Partido Socialista. Es evidente que Podemos está... Además, a mí me fastidia porque hasta yo mismo a veces compro su propaganda. A veces me oigo a mí mismo decir el régimen del 78. ¿Qué régimen del 78? Esto es una propaganda de Podemos que desde hace 10 años no para de decir o mentiras o inexactitudes o medias verdades, en fin, y todo con un interés político de desmontar el régimen democrático en el que estamos, que es una democracia plena. Por ejemplo, a Juan Carlos lo puso Franco. Eso es una simplificación que no tiene un pase histórico. Por ejemplo, que las élites construyeron un modelo de transición para perpetuar el franquismo. Pero bueno, ¿esto qué clase de barbaridad es? Y así podemos seguir con una sucesión de mantras que se sueltan desde Podemos, que son mentira, y hay que decirlo. Y la mejor forma son los hechos, es que no hace falta más. No hace falta una gran interpretación, solo uno detrás de otro. Todos los hechos que se produjeron, ya no digo en estos 19 meses, sino por ejemplo... En el año 56, Carlos, cuando se cumplieron 20 años de la Guerra Civil, del comienzo, el Partido Comunista hizo un comunicado en el que hablaba de reconciliación y de amnistía. Esto es lo que pedía la izquierda comunista en el exilio 20 años después de la Guerra Civil. Faltaban otros 19 para la muerte de Franco. Por eso yo no entiendo que la izquierda española de hoy no sea quien más defienda la transición, porque el papel que hizo la izquierda fue muy importante y hay que reconocérselo.
A Santiago Carrillo, el Partido Comunista.
El Partido Comunista, y también Felipe González, porque bueno, en el PSOE, que era un partido que era secundario en la oposición a Franco, pero con Felipe González hubo una renovación, apareció un nuevo liderazgo y Felipe González se convirtió en una persona que impulsó absolutamente y la izquierda estuvo a la altura y la derecha también. Si es que todo el mundo estuvo a la altura, que es lo maravilloso de la transición. Sin embargo, aquí los que la defendemos o los que creemos que esto es así, como lo damos por hecho, pues digamos que no nos lanzamos. Entonces yo creo que, y me gustaría y me encantaría, y creo que con la concesión del premio Espasa esto coge peso, que lancemos un compromiso, podemos llamarlo de militancia democrática, de defensa de la democracia. Hay que defenderla, porque ante los ataques permanentes, yo creo que los que estamos a favor debemos dar un paso adelante.
¿Recuerdas que este 2024 hemos despedido a dos personas que fueron muy importantes en aquel tiempo? Uno fue Fernando Suárez, estuvo en este programa poco antes de fallecer.
Sí, lo recuerdo.
Porque Fernando Suárez, que era el último ministro vivo de Franco, fue el primer ponente que defendió en las Cortes franquistas la ley que permitió convocar elecciones, el famoso Araquiri. Y la segunda fue Victoria Prego, sí, que indudablemente la divulgó en los años 90 la transición.
Sí, sí. Sí, he recordado los dos porque ha pasado este año y son dos figuras esenciales para entender la transición en estos tiempos y se nos han ido demasiado pronto, sobre todo Victoria Prego. Fernando al menos vivió una vida muy larga de 90 y pico años. Qué bien estaba Fernando hasta hace pocos meses, cómo hemos disfrutado de su libro, que es un tocho interesante, que es un libro costumbrista del siglo XX español. Fernando, cuando publicó el libro y le entrevistaste tú en COPE, yo le hice una entrevista en ABC, me decía, me van a aplicar la ley de memoria democrática. Me lo decía con miedo, con sorna, pero con miedo. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, hombre? Si Fernando Suárez es la persona que se enfrentó a los inmovilistas del régimen en las Cortes y les dijo, cuando José María Fernández de la Vega dijo aquello de lo que usted quiere es que esa misérrima oposición se incorpore a la gobernabilidad en España. Y Fernando Suárez le respondió improvisando, lo que yo quiero es que nadie llame a nadie misérrima oposición. Y eso es una de las grandes frases de la transición. Y Fernando se nos fue, pero hay que recordarle. Y luego Victoria Prego fue la periodista, desde el periodismo, que divulgó la transición en los años 90. Yo, con humildad, pero quiero homenajear a los dos y, como yo soy periodista, pues recoger el testigo de alguna manera de Victoria para, desde mi generación, que es la siguiente, que es la generación que nació ya en democracia por los pelos, pues a contribuir a divulgar aquello que pasó en España y que es lo mejor, dicen los historiadores, que nos ha pasado en 200 años.
Claro, es que los tres que estáis aquí, o no habíais nacido, o sí. Erais unos
casi
niños.
Sí, 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 ya habíamos nacido, sí.
Bueno, sí, todavía has nacido, pelos. Pero todavía llevabas trenzas.
Sí, llevaba trenzas, además.
Joder, pero fíjate, muñecas, fíjate, Carlos, que hay una generación de españoles que estarán escuchando esta entrevista que ahora tendrán entre los 70 y los 80 o más y dirán, nosotros estábamos ahí, no es que lo recordábamos, es que lo hicimos, ¿no?, desde nuestra posición. Luego hay otra, que es la tuya, Carlos, que es la de los que lo vivisteis con esa ilusión de juventud, que yo creo que leyendo este libro vais a recordar una etapa ilusionante, porque yo creo que vivir un proceso de transición como ese con 15, 20 años debe ser una aventura, ¿no? Y luego está todo lo que viene detrás, que son muchísimas personas, 20 millones, y algunas no tienen ni idea, de verdad, ni idea de cómo fue aquello. Y gracias a eso han pasado 47 años desde la aprobación desde las primeras elecciones. Oye, que todo es mejorable, por supuesto, y la democracia exige mejoras permanentes, pero que han sido probablemente los mejores años de nuestra historia y que ha habido prosperidad y libertad y somos un país más de Europa. Yo creo que es la hora de recoger ese testigo y explicárselo a los más jóvenes, o al menos a los que tienen menos de esos 47 años.
A ver, Antonio y María José. Antonio.
Juan, muy rápido. Claro, dime. No se sabe porque no se estudia, y lo que se estudia muchas veces va en contra de esa memoria reciente, pero más que mirar al pasado, el diagnóstico que dices, estoy muy de acuerdo, yo miro al futuro inmediato y me gustaría saber tu opinión de cómo puede afectar al mantenimiento de ese legado o al borrado incluso de ese legado de la transición el estatus actual del rey Juan Carlos, y no digamos aún más si, ojalá sea muy tarde, acaba falleciendo en el extranjero.
Bueno, yo creo que es que el rey Juan Carlos, yo creo que debería estar en España y por supuesto, el día que fallezca, debe recibir un funeral de Estado con todos los honores. Eso vaya por delante.
Bueno,
es verdad.
Os diré una cosa. Yo vi a Juan Carlos hace poco, al rey Juan Carlos, está en una salud espléndida.
Por supuesto, por supuesto.
Y se toma muy a coña cada cosa que dicen, cuando yo me muera. Pero, joder, no tengo tanta prisa.
No, por supuesto, dicho sea con todo el respeto. Por cierto, que me hizo mucha gracia en el combate de Topuria este sábado, visteis que cuando se baja del ring Topuria, se acerca al rey Juan Carlos, que estaba allí sentado observando el combate, que es un combate muy rápido, y el tío Topuria le dio un besazo en la frente al rey, que yo pensaba, Dios mío, a un rey como don Juan Carlos no se le besa en la frente. Pero bueno, a Topuria se lo vamos a permitir, y además me parece que es un gesto de reconocimiento a la figura del rey, porque yo creo que es compatible ser críticos con los errores que ha cometido el rey, y es compatible decir que el rey es el gran estadista de la segunda parte del siglo XX español, y a la vez criticar desde la democracia que nos dio y la capacidad crítica los comportamientos que no han sido buenos, y que es una figura de tanta magnitud que hablamos de él permanentemente. Pero yo creo, Antonio, respondiendo a tu pregunta, con el paso del tiempo, los errores del rey Juan Carlos van a quedar como un capítulo menor comparado con la trascendencia histórica y política de la transición. El rey nos legó en un proceso rapidísimo que él lideró, El rey no era un rey campechano, era un rey con un nivel político, unas relaciones cultivadas durante años con los líderes internacionales, un valiente que defendió la democracia todo lo que pudo y lo consiguió. Y entonces creo que eso va a prevalecer. Ahora, es posible que haga falta un poco de tiempo, pero yo aquí quiero reivindicarlo. Y además, desde la autoridad, de no callarme cuando hay cosas que no me han gustado, porque creo que ese es el espíritu crítico que él mismo nos legó, el de los ciudadanos libres que podemos opinar y cuando algo no nos gusta lo decimos. Pero hombre,
quería decirle dos cosas a Juan, más que dos preguntas. La primera es que es una alegría escuchar a una voz fresca hablar del pasado sin prejuicio y poder muchas hacer gracias. Un libro de estas características. Es verdad que has tenido contactos que te han enseñado mucho de estas cosas, pero que es una alegría escuchar Sabia Nueva y es una sensación de abrir ventanas sin prejuicios a lo que ha sido nuestra historia más reciente, cuando tú eras incluso más joven que yo. Yo tenía trenzas y, bueno,
si
tú,
cabe, si
imagínate.
Cabe.
Imagínate.
Y luego, Juan no hubiera sido.
Yo nací en el 79, eso, o sea, soy plenamente constitucional.
Por eso. Y luego otra cosa que quería agradecer y es la manera en la que Javier Chicote y tú estáis contando lo que estáis contando sobre los chantajes al rey emérito, ¿no?
Yo creo para que empezar, llamarlo chantajes.
Exacto, sí. Y que además lo habéis hecho hasta hace muy pocas horas. O sea, lo último que habéis publicado es que el CSID usó dos sociedades pantalla para pagar el chantaje a Bárbara Rey. Y quería agradecerte porque el hecho en sí que ha podido pasar como un asunto más de la prensa del corazón o de los programas que tratan esos asuntos, que a mí me encantan, soy la primera que los consumo, pero le habéis dado la trascendencia que creo que merece el tema,
pues
tanto
te
Javier
mucho.
Como tú, y lo habéis llevado a la importancia que tiene.
Pues te lo agradezco mucho que me lo digas, porque realmente no es fácil publicar informaciones sobre un asunto que es desagradable desde todos los puntos de vista. Pero yo creo que la información contrastada siempre es buena. Y creo que el espíritu crítico siempre es bueno. Y creo que también luego hay que hacer juicios ponderados de la historia. Y yo como periodista me siento obligado a publicar la información que tengo. Y así lo he hecho siempre. Algunas veces el periodismo duele porque publicas cosas que no te gustan, pero el compromiso con la verdad está por delante. Y yo por eso creo que desde esa autoridad de haber publicado cosas que han sido duras, pero que pone los nombres, pone las cosas en su sitio, si es un chantaje, es un chantaje. Ahora yo quiero reivindicar la transición como lo que fue, y insisto, desde el periodismo, humildemente, como una crónica, que es lo que es este libro, un libro fácil de leer, que yo creo que puede entender la gente joven, porque no se da nada, por supuesto. Así que mil gracias.
Es inevitable hacer un paralelismo del perfil político de los de entonces con los actuales, con un presidente que huye o rehuye la responsabilidad, que se sustenta en grupos rupturistas, que no apoya la Constitución, que no puede legislar si no hay una concesión de qué diferente, ¿eh?
Uf, bueno, la verdad es que yo no quiero hacer un juicio sumarísimo de la clase política actual, pero lo cierto es que el nivel de aquel entonces y el nivel de ahora es como el cielo y la tierra. En aquel momento hubo gente que, para empezar, tenía una formación elevadísima, cada uno en su perfil, y luego una generosidad, entendieron su tiempo, buscaban el pacto, el consenso. Y ahora, la verdad es que uno, digamos que tiene que luchar contra la tentación de rechazar el nivel declarativo este de la clase política, ¿no? Pero bueno, también yo creo que hay políticos que sirven a su país y que quieren hacer las cosas bien. Desafortunadamente, me parece que quien está en el Palacio de la Moncloa ahora mismo tiene otras prioridades.
Ya lo saben ustedes, hoy la presentación, el libro ya a su alcance, Objetivo Democracia, Juan Fernández Miranda. Querido Juan, un fuerte abrazo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, don Carlos, un abrazo.
Ahora, enseguida está aquí Javier Riollo, pero antes vamos a hablar del Banco Sabadell.
Las empresas de este país necesitan poder trabajar de media con tres bancos distintos. Difícilmente un solo banco sería capaz de cubrir todas sus necesidades. Además, disponer de varias alternativas hace a las empresas más libres y, por lo tanto, permite que puedan desarrollar todo su potencial. Y es que es tu empresa, es tu vida. Nadie mejor que tú para elegir con qué bancos quieres trabajar. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Si tus erecciones duran menos de lo que dura este anuncio, ven a Clínicas de Test, tratamientos médicos para solucionar problemas de salud sexual masculina. 92% de eficacia. Clínicas de Test. Pide cita en el 900-73-0024 o visita detest.es. No esperes más y disfruta de tu vida sexual.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.600 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar. Solo en la red de concesionarios Honda de Madrid.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora, acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones, entradas en teatroreal.es.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 12 de noviembre la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hola, me lleva a Plaza Callao, por favor. Tengo un poco de prisa.
Perfecto. Cogemos Avenida Gran Vía, todo recto y en un minutito estamos.
Todo lo demás te parecerá lento. Consigue tu Volkswagen Taigo con entrega muy inmediata. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como los filetes de añojo primera B por 12,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Adis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabe que Cantabria Infinita es la única región española con dos caminos de peregrinación declarados Patrimonio de la Humanidad, el Camino del Norte y el Camino Lebaniego? El Lebaniego son 72 kilómetros desde San Vicente de la Barquera al monasterio de Santo Toribio, donde se custodia el Lignum Crucis, el trozo más grande que existe de la Cruz de Cristo. Apetece recorrer caminos que llevan a nuestras mejores experiencias, porque hoy y siempre Cantabria Infinita apetece.
¿Dónde vas, comandón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Porque voy a gastarme en botica.
¿Pero qué me trae hoy Javier Riollo?
Pues
la verbena de la paloma.
Mira, me ha encantado oír a Juan Fernández Miranda y a ti hablando de la transición y al resto. Y me ha acordado que Juan Fernández Miranda, en su excelente libro, recuerda que Cela fue el que dijo: Madrid, ese poblachón manchego de los Austrias. Cela, que como todos sabemos era gallego, adoraba a Madrid, y esta es una de las canciones, de las músicas, que suenan en la novela esencial de la posguerra en español, La Colmena.
La Colmena.
Por eso estamos escuchando un poquito de La Verbena de la Paloma, que no está nunca nada mal, ¿no?
No.
En fin.
Camilo, José, ¿cómo era? Manuel, Juan, Ramón, tenía muchos nombres.
Francisco, Santiago, Abraham, Zacarías, David. En fin, no se sabe si alguno se los añadió él porque le petaba. Porque Cela tenía esa capacidad de provocar y de inventar y de imaginar futuros y de acertar con la definición de los personajes. Conoció muy bien Patrio España. Conoció muy bien a la gente del pueblo, conoció muy bien a la gente de las necesidades, conoció muy bien los palacios. Mira, cuando hablamos de la transición, hay que recordar que Cela fue senador real nombrado por el rey Juan Carlos.
Sí, señor.
Cela fue muchas cosas. Cela fue un buscador de vida al principio, viene de una familia importante, de una familia, vamos, de ferroviarios que hacen cerca de la estación de Iria Flavia, hacen su casa. Su madre era inglesa, tiene ahí una rama inglesa muy, muy curiosa, con extravagancias distintas. Él hablaba de una famosa tía, la tía Anna Tomlinson, que hizo fortuna, se quedó soltera siempre y esperaban que le dejara la herencia. Y se lo dejó al boticario de su pueblo para que con la condición de que envenenara a todos los gatos sin dolor. Es decir, cuando vienes de estas familias tan peculiares, ¿no? Las extravagancias están formando parte de su vida. Pues Cela tiene mucho de todo eso, de zarzuela, de verbena, de piraterías, que ahí viene la primera fortuna de la familia Cela. Eran como tantos, ¿no? Piratearon cosas varias en el siglo XIX. Le viene ese mundo de la dulzura gallega, de la dulzura del sitio donde él ya desde muy joven dijo: yo quiero ser enterrado en este cementerio de Adina, que es donde está también Rosalía de Castro, su vecina, en la Ría de Arousa. Y Cela llega a Madrid y pasa por un pabellón de reposo, pasa por la enfermedad, y eso le hace leer más, empezar a escribir, y también tenía que trabajar, y trabajó después de la Guerra Civil, porque la Guerra Civil la hace voluntario legionario. En fin, es que Cela, es mucho Cela, pero sí, hay que recordar siempre el Cela de Galicia y el Cela que canta Amancio Prada. Amancio cantó a Rosalía mejor que nadie, quizá.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós,
adiós
regatos
pequeños.
Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Yo no sabía el perfil legionario de
Pues Cela, para ahora. Cela fue muy importante. Cela era un niño que nació así, zongolotino, grandote, de cabezón. A su madre le parecía que era Lord Byron y su padre decía, sí, ya, pero no está cojo. O sea, por lo menos no está cojo como estaba Lord Byron. Y cuando llegó a Madrid, bueno, primero hace una relación estrecha con los intelectuales de la época, con Miguel Hernández cuando viene a Madrid, ve a Cela, con María Zambrano va a sus tertulias, empieza publicando un libro de poesía, pero estalla la guerra y él dice, no, no, yo sé con quién tengo que estar. Y se va con el que siempre llamó su jefe, de legionario, con Millán Astray.
Millán Astray.
Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz.
¿Él estuvo en la muerte de Millán Astray, en el entierro?
Pues estuvo en el entierro y una de las cosas que le sorprendió, o quizá no le sorprendió tanto, es que no había casi autoridades. No había mucha gente, porque de Millán Astray algún día tenemos que hablar, que no es tan querido como creemos por el franquismo ni por Franco, no fue tan querido. Y él siguió llamándole jefe hasta el último momento, como estuvo en varios entierros que le importaron y le marcaron, ¿no? Su amistad con Pío Baroja fue una de esas amistades. Ya Pío Baroja era alguien mayor que recibía en la cama a este joven escritor, que le fascinó, que le encantó. Y como Cela vio que le gustaba mucho al gran maestro, que era Baroja, se atrevió a pedirle que le hiciera un prólogo a su primera novela, Pascual Duarte. Y cuando la leyó Baroja dijo, mire, me gusta mucho, pero es que no quiero ir a la cárcel, no se lo voy a hacer. Pero sí que le ayudó luego para entrar en la academia, que entró muy pronto en la academia. Ayer estuve, Carlos, en un premio muy importante para esta ciudad y yo creo que muy importante para el periodismo que luchó por libertades, que venía de donde venía, pero supo buscar su sitio, que era el diario Madrid, que como sabes fue volado. Sí. Desde hace mucho tiempo, Miguel Ángel Aguilar, uno de sus últimos directores, instituyó un premio, que fue el premio Diario Madrid, que se ha dado a gente muy notable. Ayer se lo concedían a Andrés Trapiello, se lo concedía la presidenta Ayuso, que estuvo haciendo un discurso muy, bueno, para mí muy interesante. Y yo hablaba con Andrés Trapiello en la comida y me decía, no, es que yo no soy de Cela. Digo, ¿cómo que no eres de Cela? Todos somos de Cela. Y conseguí sacarle que sí, que también él era de Cela.
Cela es un escritor complejo, muy, muy disperso en muchas obras. Puede ser también un escritor que a veces cae mejor, cae peor. Para mí es un escritor de un 30% Baroja, un 30% Valle-Inclán, un 30% Azorín y un 10% Solana.
Bueno, es que los escritores yo creo que deben saber tener sus maestros. No hay un escritor que sea virgen en sus influencias. Por supuesto que tiene todas esas influencias Cela. Estuvimos discutiendo bastante rato con Trapiello sobre Cela y al final yo le dije, mira, eres mucho más celiano de lo que pareces, aunque no en las formas quizá, pero te interesa novelar Madrid, novelar un tiempo que Cela noveló viviéndolo de manera diaria, era su momento, ¿no? Y se atrevió a novelar, que no era fácil. Y cuando había que decir cuál es la mejor obra de Cela, Andrés Trapiello se decidió por una curiosa historia de Cela.
De este 10% de Solana, probablemente está para mí la obra mejor, más honda de Cela, que fue su discurso de ingreso en la academia, que versó sobre la obra del pintor Gutiérrez Solana. Quizás porque el medio, la academia, era una cosa seria, muy sesuda, donde, y él era muy joven, se sujetó mucho al tema y escribió una obra, unas 30, 40 páginas realmente memorables, de lo mejor que se ha escrito de la época, de esa pintura y de un pintor que comparable a, no sé, a Goya, a Lenza, a los grandes de la pintura del siglo XIX.
Pues Cela en
el... Pero, no me he leído ese discurso. De
pues ese, mira, vamos a conseguirlo, Carlos. Porque
seguramente yo, estará por la red, por alguna parte.
Seguramente. Yo tengo algunas de las cosas que dijo. Hay que decir que produjo Primero, silencio en la academia y enseguida risas. Y todavía algunos de los que estuvieron en el discurso académico lo consideran como una de las piezas esenciales de Cela, como señalaba Trapiello. Uh-huh. Dijo, entre otras cosas, todos los editores y libreros son muy brutos. Todos los académicos no son más que idiotas malintencionados. Los discursos de recepción de los que escriben, dice, los discursos de recepción se los escriben porque ellos son incapaces de hacerlo. O sea, empezaba
Epatel Bourgeois.
Sí, disimulando, ¿sabes? Diciendo suave. Bueno, es que era así siempre. Se atrevió a decir lo que pensaba y pensaba también lo que decía, ¿no? Pero lo decía de manera, ahí está su diccionario secreto, abrupta, como hablaba el pueblo. Que, bueno, pues él decía que él prefería ser eso que ser una especie de monaguillo, que él no había nacido para monaguillo. Él nació para disfrutar de la vida. Como sabes, se fue a Mallorca.
A Mallorca es la segunda parte de su vida.
Es la segunda parte de su vida, allí sí. Cercano a Rose Graves. Y también a gente tan peculiar, con amigos como La Chunga.
A mí me la ha dicho el cura, a mí me la ha dicho el cura, a que casarme.
¿Puede ser Cela el más famoso de nuestros escritores, esencialmente los contemporáneos?
Yo creo que sí. O sea, está un tal Cervantes, pero el segundo más traducido creo que es Cela. Y el otro día había una especie de encuesta sobre la vigencia de Cela, que nos hicieron preguntas a gente muy distinta, y Cela sigue vigente. Y sigue vigente por muchas cosas. Fue un hombre que, ya digo, estuvo en el lado de nacional en la guerra y luego estuvo prohibido, estuvo censurado. Se tuvo que exiliar, aceptó un encargo para escribir una novela sobre Venezuela. Hizo de todo, estuvo en América, le prohibieron durante tiempo libros. La Colmena tarda mucho en publicarse, pero en Mallorca, entre otras cosas, hizo los cuadernos de Son Almadans, que son una joya que Juan Manuel Bonet lo recuerda porque fueron importantes para los escritores de aquí del exilio.
Papeles de Son Almadans es una revista absolutamente fundamental en la vida intelectual española de la posguerra. Primero me fijaría en los números monográficos. Aparte de muchísimos de tema literario, están los de tema artístico, que me interesan especialmente. Números sobre la arquitectura de Gaudí, sobre la obra plástica y literaria de Solana, sobre Picasso y Miró, dos grandes amigos de Cela, sobre Ángel Ferrand, un escultor interesantísimo y no muy conocido todavía hoy, sobre Tapies o sobre el Grupo El Paso, de tanta trascendencia en la vida de las vanguardias españolas de los 50.
Conozco Broadway.
Antonio, ¿tú estuviste en el entierro de Cela?
Pues sí, lo cuento muy rápido. Tuve una relación tangencial con él porque un escritor alicantino que vivía en Alcalá, Francisco Antón, se hicieron amigos. ¿Te acuerdas, verdad, Javier?
Sí, el Truchas. Le llamábamos el Truchas.
Maravilla.
Que hizo una buena biografía de Cela, señor.
Claro, bueno, eran muy amigos. Sí. Y entonces yo le pedí que le pidiera a él que se hiciera presidente de honor de Diario de Alcalá. Por supuesto, a mí no me hizo ni caso Cela. Pero cuando fue a Antón, le puso firme a Cela, que ya era difícil, y él aceptó. Y me acuerdo que me mandó una carta de aceptación que decía simplemente: acepto el encargo siempre y cuando, ponía dos condiciones. La primera, que no me pidan ningún tipo de trabajo, y la segunda, que no me den el coñazo. Y entonces yo fui a su entierro ahí a Iria Flavia, que fue bastante emocionante. Sí. Y tenso,
la siguiente semana más cosas, o de Cela o de quien convenga. Adiós, Javier, fuerte abrazo.
Hasta luego, con bola de nieve. Hasta luego.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Bueno, vamos a ver si ahora
¿Me dejas contar una cosa de Cela? Si es
10 segundos.
10 segundos. Yo vivía en Albacete al lado del cine Carretas, entonces íbamos muchas veces al cine en mi casa, más que nada para echarnos la siesta. Nos pillaba casi el cine más cerca que la cama. Y estrenaron La gloriosa hazaña del cipote de Archidona. Y entonces mi madre fue a ver la película. Mi madre, que andaba muy cortita la pobre de vocabulario, no sabía lo que era un cipote. Y entonces se fue a la película pensando que era Cela, o sea, que estaba basado en algo que había escrito Cela, y subió la pobre absolutamente loca de la cabeza.
Ahora, en un momento, estamos en Caparcero. Esto es Línea Directa.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Bueno, pues con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o de la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Chuta la mal! ¡Gol, gol! ¡Gol!
Sabemos cuál va a ser el próximo hito, pero sí sabemos que vamos a estar aquí para vivirlo juntos, contigo y en COPE.
¿No será que el equipo de deportes de COPE ha pensado en seguir en COPE y renovar en COPE a Tiza?
Si es que por algo eres el número
uno. Claro, por eso, periodista de investigación.
Vamos a llegar hasta el 2030.
Y por el camino, tenemos lo del 25, 26, 27, 28, 29.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE, con Paco González, Manolo Lama y Juan Macarena Castaño. Los números uno del deporte.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad. Pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates Rafa surcados de origen nacional por solo 2,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Para ti qué es el invierno?
El viento en la cara, los termómetros a cero, la niebla por la mañana y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
El cuerpo sabe lo que necesita. Y cuando te pide caldo, no quiere uno cualquiera. Sino ese caldo tan bueno, con ese sabor, natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto, el caldo que te mereces.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Tú sabes que en Orange te dan toda su energía? Con Orange Energía tienes luz y gas con ventajas exclusivas por ser cliente. Además, puedes ahorrar hasta 9 euros al mes en la factura del teléfono al contratar luz y gas mientras seas cliente de Orange. Puedes consultar todo esto, ¿eh? energía 100% verde de fuentes limpias y adapta tu consumo con su innovadora app, con Orange, por supuesto. Llama al 1413 o acércate a tu tienda Orange.
Oye, ¿os habéis librado del ataque de los osos?
Bueno.
Más grande. Bueno. Ahora a las 10 te voy a contar qué es lo que nos ha pasado porque nos hemos quedado. Sí. Estábamos dando una vuelta por donde están los osos, que había, pues, yo qué sé, 30 osos pardos, una cosa así, enorme.
Más osos.
O más osos.
70,
pero te imaginas que se queda, ¿te imaginas que se queda pillado el coche aquí y no podemos salir?
Y, pues,
y a los 5 minutos se queda el coche.
Y se ha bajado, no vamos a empujar, ¿no?
No. Yo he bajado la ventanilla y he dicho la frase de Liam Neeson. Por mi trabajo tengo unos conocimientos muy especiales y os puedo hacer daño, le he dicho a los osos.
Bueno, el caso es que
iba
otro coche a la derecha y dice, oye, vamos a hacer el cambio de coche. Y Tony, que iba en el otro coche, se creía que la iban a sacrificar en pos del programa, es decir, que la iban a dejar ellos ahí.
No me muevo.
Bueno, ahora a las 10 te lo cuento bien, pero vamos a hablar. En el 950-60-06, desde el Parque Natural de Cabárceno, que es una maravilla, una fantasía. Ahora te lo explico todo bien, sobre qué animal le gustaría ser durante un día y por qué. Necesitamos justificación.
Yo una avispa para poder para poder picar. No sea la abeja, que la abeja es constructiva.
Claro,
no, la avispa es una cabrona. Bueno, ahora mismo, en un momento, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Oiga, ¿sabe que su empresa no está al día de los procesos tecnológicos?
Oiga, sin empujar.
La tienda virtual, la ciberseguridad...
Que no me empuje, le he dicho.
Tantas cosas nuevas que corre el peligro de bloquearse.
Que sí, pero que no me empuje.
Es el momento de Kit Consulting. Un empujón de hasta 24.000 euros en ayudas para la transformación digital de su empresa.
Ah, entonces sí. Empuje, empuje.
Solicite su bono de asesoramiento Kit Consulting en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
¿Cómo esto?
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Es mentira el miedo a Halloween! ¡Hemos bajado los precios a escobazos! Ven a Yamóvil y estarás seguro. ¡La bruja piruja no está! ¡Tienes que ver nuestros coches seminuevos y nuestros precios! ¡Es posible que te lleves más de uno! ¡Corre! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Gran Plaza 2, diviértete en Halloween del 25 de octubre al 3 de noviembre. Ven al Fotocol de Catrina, ubicado en la zona de restauración, y llévate una terrorífica fotografía. Los peques podrán divertirse en el taller de manualidades y pintacaras. Este Halloween te esperan muchas sorpresas en Gran Plaza 2, Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio. Consulta programación y horarios en la web.
En menos de 24 horas te ayudamos a encontrar la solución para que tus padres estén bien cuidados en casa. 9 de cada 10 familias nos recomiendan
Cuideo.
Cuidados de calidad.
En Alcampo sales ganando con superofertas en una gran selección de juguetes de hasta 80% de descuento. Como mascota Chatimals, antes a 39,99€ y ahora por tan solo 10€ hasta el 6 de noviembre. Y en Alcampo.es ahorra 45€ en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400€ en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0€, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo.